Lo que vimos durante la cuarentena, parte 3000. Esto es Series Are New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pauletti y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y en este episodio vamos a hacer una ronda de reviews de más de 20 series que estuvimos viendo durante la eterna cuarentena. Así que empecemos.
La ronda. Reviews y recomendaciones.
Hola, hola, ¿cómo va? Estamos acá en Series Are the New Black, en un nuevo episodio de La Ronda, donde hacemos reviews de series que estuvimos viendo, en este caso en cuarentena. Bueno, que acá en Argentina, en Córdoba, por lo menos seguimos en esta cuarentena eterna. Y bueno, estuvimos viendo muchas, muchas series. Vamos a hacer una ronda de reviews y al final de cada una le vamos a dar pulgares arriba y pulgares abajo. Vamos a comenzar ya mismo porque tenemos muchas series para hablar y vamos a comenzar con Fargo. Fargo, que empezó su temporada 4, esta serie de Noah Hawley basada en la película de los hermanos Coen, que bueno, fue muy exitosa durante la primera y la segunda temporada y después en la tercera bajó un poco la calidad y en esta cuarta está generando un poco de controversia por lo diferente que es. En este caso está protagonizada por Chris Rock, el comediante Chris Rock, y hay algunos otros actores famosos, pero lo que tiene diferente esta temporada es que un poco se movieron del norte de Dakota, donde sucedían mayormente las historias. En este caso se fueron a Kansas, a Missouri, y está ambientada la serie en 1950 y es mucho más relacionada con el mundo de los gangsters. En 1950 habla un poco de los inmigrantes y de las mafias italianas, la irlandesa, la americana, y hace un poco recorrido de cómo cada vez que llegaba cada vez que llegaban los diferentes inmigrantes, bueno, se comenzaron a formar estas mafias y empezaron a luchar entre ellas, y de alguna forma eso hizo que se perdiera un poco la esencia de la serie, esta esencia más lúdica o más que tenía que ver con el humor negro que nos gustaba tanto. Y esta temporada tiene mucha más acción, mucha más sangre, mucha más violencia, y es un poco, generó controversias en los críticos, y bueno, y la verdad no está tan buena. Chris Rock, la actuación tampoco es como fascinante de ver. También es Bing Whishaw, que está excelente en su papel, pero es como que le falta el corazón de la serie, que para mí era como ese humor negro que aparece muy, muy poco en esta temporada hasta ahora, que ya vamos viendo 5 capítulos. Todavía como que no me termina de enganchar. Así que por ahora le vamos a poner pulgares al medio. Una lástima, la verdad, porque bueno, habían logrado ser una de las series icónicas y de prestigio, sobre todo en la segunda temporada, que para mí sigue siendo la mejor. Había logrado una calidad excepcional en cuanto a la trama, en cuanto a todo en realidad, y en esta se nota mucho que bajó mucho la calidad. Y bueno, hay muchos que están decepcionados. Yo todavía le pongo beneficio, la pongo en duda, así que por eso le pongo pulgares al medio, porque sigue siendo estéticamente linda de ver, es un poco atrapante. Creo que hay un costado medio sobrenatural que todavía no se desarrolló, pero bueno, ya vamos en el episodio 5, no quedan muchos episodios para desarrollarlo y bueno, y es una lástima. También escuché una crítica que hablaba de esto de que lástima que no vivamos en un mundo en que cada vez que hay un personaje protagonizando una serie, un personaje afroamericano protagonizando, un actor afroamericano protagonizando series, siempre tenga que estar atravesadas inevitablemente por el tema del racismo, siempre tiene que estar presente. Y me parece que en este contexto es súper importante la visibilidad de esto, de la discriminación racial, hasta de la brutalidad policial que se está viviendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me parece importante que la visibilicen, pero bueno, hay algunos críticos que decían que qué lástima que no estemos tan desarrollados o avanzados en el mundo como para que estos personajes puedan generar otro tipo de historias sin siempre estar atravesados por estas cuestiones de racismo que sigue estando muy presente. Y que a muchos les hubiese gustado ver algo como más sobrenatural o más de la fantasía o más lúdico protagonizado por Chris Rock. Pero bueno, en este contexto en que está viviendo América, les parece como imposible hacer series. Y lo mismo pasa con una de las series que vamos a hablar después, que es Lovecraft Country, de HBO. Pero bueno, para terminar con Fargo, le ponemos pulgares al medio. Vamos a ver cómo termina y seguramente en la próxima ronda hablemos del final y cómo resultó toda la temporada en general. Sigamos ahora por tres de HBO. La primera es We Are Who We Are, esta serie de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, que llegó a HBO, una de las series más esperadas por mí, por lo menos. Tenía muchas ganas de ver esta serie y la verdad hasta ahora no me decepcionó. Ya voy por el episodio 5 también y le tengo que poner pulgares arriba. La serie trata sobre una familia homoparental que se muda con su hijo adolescente a una especie de barrio militar, a un barrio militar en Italia, desde Estados Unidos, y bueno, llevan arrastrado a su hijo. El hijo, por supuesto, está como en plena adolescencia, es bastante rebelde con su madre, con sus dos madres, y bueno, lo llevaron ahí porque su madre está por ascender y le están por dejar a cargo un ejército de hombres que están por ir a la guerra. Ahí es donde conoce a su vecina, Caitlin. Ahí es donde este adolescente se siente inmediatamente atraído o curioso por su vecina adolescente, Caitlin, y bueno, se hacen muy amigos. Y él termina descubriendo que Caitlin está teniendo dudas acerca de su sexualidad. En realidad se está redescubriendo como una persona trans. Y así es como generan una amistad en este lugar, en este contexto de un barrio cerrado militar. Pero por supuesto la serie no se basa en esos dos personajes. Tiene otros muchos adolescentes y hasta los padres están muy presentes en la trama, sobre todo a partir del tercer episodio. Luca Guadagnino iba solo a dirigir los dos primeros, pero con esto de la pandemia se cayeron todos los otros proyectos que tenía y se quedó a dirigir la serie completa, que va a tener 8 episodios nada más por ahora. Y la verdad está excelente, tiene una cinematografía impecable, muy estilizada, muy el estilo de Luca Guadagnino. Y los personajes tienen tantas capas y están tan bien creados que es súper interesante ver. Al principio parece como una de esas series que son en realidad estados de ánimo, una mood serie. Pero después del tercer episodio más o menos comienza a desarrollarse un poco la trama Y bueno, vemos que cada personaje se está buscando a sí mismo. De alguna forma, cada personaje está teniendo su propia crisis. Y es súper interesante de ver. Los personajes son súper ricos y súper atrapantes. Así que se les recomiendo mucho para que la vean. Están dando por HBO todavía. Faltan unos cuantos episodios. Y en cuanto a los actores que están, no son muy conocidos. Bueno, algunos sí. Está Kit Cudi, por ejemplo, que está haciendo muchas series. Estuvo en Westworld últimamente, el rapero cantante Kit Cudi. También está Chloe Sevigny, que bueno, viene como del cine independiente y es bastante protagonista acá en esta serie. Y bueno, y después en cuanto a los adolescentes, son bastante nuevos. Está Jack Dylan Grazer, está Jordan Christine Simon, que es como, son como los protagonistas. Y también está la hija de Scorsese, que es Francesca Scorsese, que es también una de las adolescentes que está en la serie. Así que es muy linda, yo les recomiendo que la vean. Y seguramente cuando terminemos la temporada vamos a volver para una review de la serie completa. Siguiendo en HBO, sigamos con series de HBO. Dos que acaban de terminar, una es The Third Day, protagonizada por Jude Law. Que a esa le tendría que poner pulgares para abajo, porque siento como que no sé si vale la pena tanto verla. Más allá de la superproducción, que está increíble, la cinematografía es súper moderna y atrapante, en cuanto a la trama no me termina de cerrar. Hay muchos cabos sueltos. Es una especie de serie de misterio y terror. Que trata sobre, bueno, un hombre que está atravesando un duelo y va a visitar el lugar donde supuestamente se ahogó su hijo, y de repente se encuentra en una isla que se llama Ozzy, que supuestamente es el alma del mundo, y se encuentra con pueblerinos que son bastante extraños y creepy, y medio que la isla lo chupa y no puede salir de ahí. Porque bueno, el camino hacia la isla solo se abre en determinado tiempo del día, entonces se queda atrapado ahí y bueno, descubre un montón de cosas que tienen que ver con las sectas un poco y un poco qué le pasó a su hijo. Los primeros tres episodios tienen como un protagonista Jude Law, tienen como una apuesta muy teatral, porque bueno, los primeros tres episodios se llaman Verano, son parte como de una misma historia. Después hay un vivo de 12 horas que se transmitió por Facebook, que bueno, vi algunas partes, la verdad no vi las 12 horas, creo que casi nadie las vio, que se llaman Otoños. Y después está la parte de invierno, que está protagonizado por Naomi Harris, que de alguna forma están conectadas con la primera parte también, pero inmediatamente cambia la trama y después nos damos cuenta que están conectadas todas entre sí. ¿Qué pasa con la trama? Es como que empieza muy bien y hacia el final como que hay cosas como que no terminan de cerrar. Jude Law, por supuesto, está increíble en su papel. Naomi Harris también. Hay unas nenas también que están muy bien. Pero la verdad, pasar todas esas 6 horas en este mundo de sectas y de fantasía, me parece que deberían haber revisado un poco más la historia, haber profundizado más sobre los personajes. Quizás necesitaba más episodios, no sé. Pero no, es como que no termina de cerrar, se vuelve un poco densa en momentos. Y en momentos es muy atrapante, pero al final termina como siendo demasiado violenta y cruda. Y hay mucha sangre y la verdad que no... No sé, no me terminó de gustar, así que no es una serie que vaya a recomendarle a alguien como para que la vean. Y me parece que no sé si está bueno en este contexto de pandemia y de cuarentena ver una serie de gente atrapada y siendo torturada y algo que tenga que ver con las sectas tampoco. Así que por ahora le ponemos pulgares abajo a The Third Day. Otra que de HBO que también acaba de terminar es Lovecraft Country, que a esa le tendría que poner pulgares arriba. Esta sí está mucho mejor pensada, está basada en la novela de Matt Ruff y creada por Misha Green. producida por Jordan Peele y J.J. Abrams, y es como una especie de historia de terror fantasía en los años, creo que sucede en los años 40, 30 o por ahí, y cuesta un poco engancharse al principio. El primer episodio, el piloto, la verdad que está muy bueno, no tengo nada para decir. Hay como monstruos fantásticos, pero el verdadero monstruo en realidad de la serie es como la discriminación racial, la brutalidad policial que se vivía en esa época. Y bueno, la serie está muy atravesada por todos esos temas y me parece que lo hacen muy bien, pero creo que está muy equilibrada en cuanto a mezclar eso con las partes de fantasía y terror que tiene la serie. De los 10 episodios creo que el más flojo es el segundo, pero al mismo tiempo es el que hay que prestar mucha atención, porque todo la trama de la serie está muy explicada o tiene que ver con el segundo episodio, que es como el más denso, desgraciadamente, y por ahí sí se pone un poco densa porque hay mucha información que retener. No es una serie como para distraerse, porque inmediatamente te distraes y te perdés algo. Y otra cosa que tiene muy interesante es que cada capítulo explora un poco un género de películas viejas de fantasía y terror, como por ejemplo hay uno que un monstruo en el medio del bosque, hay otro que tiene una casa embrujada, hay otro que parece como un episodio de Indiana Jones, una aventura de Indiana Jones en el medio de un museo, en el subsuelo de un museo, que está muy bueno también. Hay otro en que una mujer negra se convierte en una mujer blanca y los efectos especiales de toda la serie están muy bien. Hay otro que es una leyenda oriental que también está muy bien, que me encanta. Así que en su mayoría, casi la mayoría de los capítulos están bastante bien. El final quizás es un poco el más flojo. No sé si van a seguir haciendo más, porque la verdad es demasiado cara. Van a ver una superproducción como nos tiene acostumbrados a HBO, una mega producción que la verdad está excelente, pero bueno, más allá de todo disfruté la mayoría de los capítulos, así que por eso le tengo que poner pulgares arriba, en especial el episodio que vuelven en el tiempo a los disturbios de Tulsa de 1921, que es increíble ese episodio. Es como para guardarlo y hacer un cuadrito, porque la verdad está muy bien explicado como toda la historia, de todo el contexto histórico en que está enmarcado la serie, está muy bueno. Creo que pues es uno de los episodios por los que la serie le podemos pular hacia arriba. Y bueno, y también tiene música que, si bien está ambientada en el pasado, tiene música muy actual, como de Nicki Minaj, de Cardi B y demás. Y en la banda de sonido también, en los capítulos por ahí ponen discursos históricos que tienen que ver con esto de la discriminación racial, de los disturbios de Tulsa y demás, que está muy bueno y eleva mucho a la calidad de la serie. Así que bueno, le ponemos pulgares arriba para Lovecraft Country. Hablemos ahora de dos series españolas que estuvimos viendo. Una es La Veneno, que bueno, ya hablamos mucho de esta serie, pero la voy a seguir recomendando. A esta serie la agarró la pandemia muy al principio de cuando se estrenó en marzo, abril. Entonces tuvo que esperar hasta el estreno del segundo episodio en junio. Y ahora en septiembre volvieron a estrenar cada domingo un nuevo episodio. Y está a punto de terminar este mismo domingo. Está a punto de terminar esta serie de 8 capítulos basada en el icono trans, La Veneno. Y bueno, ya hablé mucho de esta serie, pero se la sigo recomendando. Para mí, una de las series del año, producida por los Javis, que son los creadores de Paquita Salas, por ejemplo. Y no tengo más que decir que está impecable, que cada capítulo es básicamente una película. Y está muy bien hecho, muy bien actuado. Te tocan muchas fibras cada capítulo y cada personaje. Y hasta tiene como un poco de humor, que está muy bueno. Y bueno, todo es una mega producción con muchas líneas de tiempo y sin embargo se entiende todo, está como muy bien explicado, muy bien narrado y muy bien actuado por todas las personas que hacen La Veneno en todas sus edades, cuando es niña, cuando es adolescente, cuando empieza a transicionar, y al final de su vida y su carrera. Así que no tengo más que recomendarles mucho La Veneno, que bueno, ya este domingo termina y ya para mí es una de las series del año, así que le ponemos pulgares para arriba. Otra española que no tiene pulgares para arriba para mí, es más, está ahí de tener pulgares para abajo, es Alguien Tiene Que Morir, esta serie de Manolo Caro que se estrenó hace muy poco en Netflix, que en realidad es una miniserie de 3 capítulos y está protagonizada por Carmen Maura, Carlos Cuevas también está, está el hijo de Héctor Alterio, Ernesto Alterio, y Cecilia Suárez, que bueno, que la conocemos de, por su papel en Paulina en La Casa de las Flores, que también está creado por Manolo Caro. Yo esperaba que fuera como más una especie de Knives Out, la película Knives Out, que no me acuerdo cómo se llama en español en este momento. Esperaba que fuera eso, un asesinato, un misterio de quién asesinó a quién, y no, termina siendo algo completamente diferente, medio novelesco, en la España durante el franquismo en 1954 más o menos, cuando uno de los hijos de la familia regresa a España desde México y trae consigo un amigo bailarín que está interpretado por el bailarín famoso de ballet Isaac Hernández, que bueno, baila increíble, ya sabemos, pero no sé si actúa tan bien. Vuelve a su familia y su familia medio que lo miran extraño porque en el pueblo se rumorea que este hijo es gay y bueno, y que ellos dos están saliendo. Una familia bastante cerrada y clasista, y bueno, la cosa se vuelve muy novelesco en muy poco tiempo, se vuelve súper novelesco y la verdad no está tan buena la historia, no me cuenta nada nuevo y vemos mucha violencia hacia el personaje homosexual y torturas a homosexuales y demás, y me parece que, no sé, no me terminó de convencer, si bien todas las actuaciones están bien, porque bueno, tanto Carlos Cuevas como Cecilia Suárez como Carmen Maura, es como, no pueden estar mal en las actuaciones, pero la historia como no es tan interesante, y tampoco entiendo por qué es una miniserie y no una película. Me parece que uno de los errores es considerar esto como una miniserie y no una película, que de hecho entre los 3 capítulos dura menos de 3 horas, así que nada, no es algo tampoco que recomendaría. Está Esther Expósito también, que bueno, más o menos hace el mismo papel que termina haciendo siempre, que es este papel de niña rica, blanca, privilegiada, que bueno, me parece que ya lo vimos un montón de veces. Y bueno, el que me sorprendió en cuanto a actuación es alguien que no conocía, que es Alejandro Spitzer, que no lo había visto actuar antes y la verdad está muy bien, pero más allá de eso no me parece una historia súper interesante para explorar, y me parece que no valió tanto la pena verla. Una lástima, pero Manolo Caro me vuelve a decepcionar y le ponemos pulgares para abajo. Hablemos rapidito para terminar el bloque de estas últimas 4 series que estuvimos viendo. Una es Pen 15, la temporada 2, que terminó hace poquito. Le ponemos pulgares para arriba. Excelente, divertida, con un trasfondo emocional que también te toca fibras, graciosa. Sigue manteniendo el corazón y hablando de temas importantes como el divorcio de padres en la primaria, en la secundaria, y me parece que los personajes son muy interesantes como para explorar y muy graciosos, y los actores, que son niños en su mayoría, están increíbles y hicieron esta temporada que es impecable. Llevo 7 episodios nada más y está increíble. Nada, se las recomiendo, es de Hulu, la pueden encontrar por ahí seguramente. La sigo recomendando mucho porque para mí es otra de las series del año, Pen 15, la temporada 2. Otra que vimos es Ratched, esta serie de Ryan Murphy, en su llegada como a Netflix, producida totalmente por Netflix, y es una precuela de la película de Jack Nicholson, Atrapado sin salida, creo que se llamaba, o One Flew Over the Cuckoo's Nest de 1975, y toman un personaje de esa película que es la Nurse Ratched, que es como la villana del libro y la villana de la película. Y bueno, acá está interpretado por Sarah Paulson, un poco una precuela, explica un poco el origen de la enfermera y de toda su vida, pero termina siendo demasiado gore. En este caso está ambientada en el 47, y más allá de que la calidad es espectacular, el vestuario y todo lo demás es increíble, está muy bien dirigida, hay hasta capítulos que tienen que ver mucho con el cine de esa época, termina siendo muy otra temporada de American Horror Story, básicamente disfrazada de otra cosa. Como temporada de American Horror Story, creo que me hubiera convencido más. En ese caso, puedo decir que me gustó, pero así como nueva serie explicando el origen de Ratched, de la enfermedad de Ratched, no sé si funciona tan bien. También tiene mucha violencia gráfica, mucho gore, mucha sangre, muy al estilo de las temporadas de American Horror Story. Me puede parecer entretenida por ahí, pero no para tanto. Sarah Paulson, por supuesto, está increíble en su papel. También está Cynthia Nixon, que también está increíble en su papel, y no mucho más. Mucha matanza, mucho asesinato, qué sé yo. Si la quieren ver porque no tienen nada para ver para Halloween, está bien, pero si no, no es como una de las series del año para mí. Así que bueno, está ahí en Netflix. Son pocos episodios y es Ratched. Así que le ponemos pulgares al medio. Siguiendo con Netflix, tenemos que hablar de Emily in Paris, que bueno, ya se dijo un montón sobre Emily in Paris por toda la controversia que hubo de esta serie producida por Darren Star y MTV, que bueno, que muchos no se dieron cuenta de eso, pensaron que iban a ver, muchos pensábamos que íbamos a ver la nueva Sex and the City en París, y era protagonizada por Lily Collins, y eso ya nos parecía interesante, pero bueno, no, la verdad que no. La serie trata sobre una influencer que viaja a una empresa de marketing en París para hacer las redes de esta empresa, y la verdad que no es muy buena, tarda 2 segundos en convertirse en una comedia romántica que ni siquiera es tan interesante. Sí puede ser entretenida, me parece que utilizaron muy bien los exteriores de París, eso tiene muy a favor. Lily Collins también es como súper llamativa y no me molesta su actuación o su ingenuidad. En esta serie es súper fresca también para actuar, que eso me parece que le aporta mucho a la serie, pero no mucho más. Como ya la serie generó mucha controversia en cuanto a que dice que estereotipa mucho a la gente, a los franceses y a la gente de París, que bueno, concuerdo que está mal generalizar y demás, pero bueno, también tengo que decir, digamos todo, tengo que decir que tengo muchos amigos que fueron a vivir a Francia, y no es muy muy diferente el trato que le dan al personaje de Emily a lo que me contaron que pasa con el idioma, con cómo son los franceses y cómo tratan a los extranjeros. No es muy diferente, la verdad, a lo que me contaron, pero bueno, y otra de las controversias que se armó es que tampoco es está muy bueno el trabajo que hace Emily como influencer. Las fotos que saca me parece que podrían estar mejor, y en eso sí concuerdo, la verdad, que no me parece que los posts o las fotos de Emily tendrían tanta repercusión como tienen en la serie, que eso un poco como que no concuerda mucho. Me parece que la serie brilla más cuando Emily está tratando, cuando habla mucho del trabajo de Emily, de los influencers o de estrategias de marketing que tiene que ver con eso, con las redes, que cuando es una comedia romántica, porque lo de la comedia romántica de una chica americana en París, como que ya la vimos un montón de veces, y me parece que no es tan interesante. Pero bueno, no sé si va a haber más. quizás con toda esta controversia lo único que haga es que más gente la vea. Así que quizás tengamos una segunda temporada, pero por ahora le tenemos que poner pulgares al medio para Emily in Paris. Y por último, por este bloque que se está haciendo bastante largo, tengo que hablar por una que empecé a ver hace poco, que se llama Soulmates. Es de AMC y es de los productores de Black Mirror. Es medio difícil venderles esta serie porque siento como que me gusta solo a mí. La serie es una especie de antología unitarios en un mundo en un mundo futurista en que existe un test que se llama una empresa que hace test para encontrar tu alma gemela y que supuestamente funciona, y cada vez que encuentran y te hacen como un test súper exhaustivo y encuentran a tu alma gemela en el mundo. Entonces cada episodio cuenta la historia de algún personaje que hizo el test o que va a hacer el test, y bueno, que le cambia la perspectiva de la vida y sus relaciones. Es muy como un episodio de Black Mirror, de esos episodios que, bueno, no a todos les gusta, que tienen que ver más con el mundo de las citas en el futuro o las aplicaciones de citas en el futuro. Si les gusta ese tipo de episodios Black Mirror, les va a gustar esta serie, y si son los que más odian de Black Mirror, yo les diría que no la vean. Si está bien hecha, por ahora voy viendo, creo que son 6 nada más, voy viendo la mitad y por ahora me gustan, me atrapan. Hay algunos que me gustan un poco más y otros menos, y hay actores famosos, conocidos, como Bill Skarsgård está en una, Charlie Heaton de Stranger Things está en otra, Sarah Snook de Succession está en la primera, entre otros actores, y la verdad está bien actuada. Y otra cosa que me gusta mucho es que es una serie de televisión que dura 44 minutos cada episodio y no más. No se pasa nunca de la trama, te cuenta la historia, una historia cortita, chiquita y al pie, y es atrapante para los que les gusta este tipo de historia. Así que bueno, por ahora le pongo pulgares arriba. Voy a ver los otros 3 episodios y les voy a contar en la próxima ronda qué tal me resultó la serie, o si se las recomiendo para que la vean. Bien, vamos a hacer ahora un corte musical y después seguimos con más.
Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar fino al mare del Baltico. Perché non mi ricordi nessuna guagliona, una cassa che suona, una casa che brucia. A cercarmi come un lago, mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti, e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi la mano, ma non sono lì vicino. Puoi specchiarti nel mio lago. Che brucia tutta la notte, tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza, un duro, tutta la notte.
qualcosa di brutto alle spalle, lasciatelo qui. Ma non mi ricordi nessuna guagliona, una cassa che suona, una casa che brucia tutta la notte.
Bien, ya pasaba Calcuta con Horóscopo de la banda sonido de We Are Who We Are. Estamos acá en la ronda de series Are New Black, hablando de series que estuvimos viendo en este tiempo que no estuvimos al aire. Vamos a seguir con tres series que tienen que ver un poco con el mundo del terror. Comencemos por La Maldición de Bly Manor, esta serie de Netflix también que se estrenó hace poco, que ya la terminamos. Y le tenemos que poner pulgares arriba. Si tengo que decir que La Maldición de Hill House, que sería como la primera temporada, me gustó mucho más que esta. Me parece que los personajes eran mucho mejores que los que están en esta temporada. Y si bien comparten la mayoría de los actores, bueno, me gustó mucho más esta historia de la historia de Hill House que esta. Sin embargo, esta está muy bien. Ambientada en el 87 y la historia comienza cuando una chica se muda a una chica que es maestra y es niñera, se muda a esta mansión Bly Manor para cuidar a dos niños y enseñarles en las afueras de Londres, creo que era. Y bueno, y por supuesto en la casa suceden cosas fantasmagóricas, estos niños son medios diabólicos a veces, y a medida que pasan los episodios vamos descubriendo por qué son así, y se desenvuelve como una historia que tiene que ver con el terror y con otras cosas. Y al igual que en Hill House, vamos explorando personaje a personaje un poco la historia de cada uno. Si bien no da tanto miedo, yo diría que es más bien una serie de drama con algunos tintes de terror. Me gusta mucho cómo está armada y me entretiene verla, y me entretuvo ver esta historia. También está muy bien producida, los efectos especiales y el suspenso y el terror también están muy bien armados, y la historia también me gustó, me gustaron los personajes que había en la casa y todo, así que me parece que está muy bien, es entretenida, me parece que es divertida para verla ahora en Halloween, me parece que está bien. Y es atrapante, tiene solo 9 episodios esta temporada y está muy bien, así que le ponemos pulgares para arriba. A lo que le tenemos que poner pulgares para abajo es a estas dos series que vamos a hablar ahora. La primera es The Walking Dead, que finalmente se estrenó el final de la temporada 10, que como dijimos en el episodio anterior, no es el final de la temporada, sino que la van a extender 6 capítulos más, que van a llegar en febrero, me parece, del 2021. Y como final de temporada de The Walking Dead, sí tiene mucha acción, que es lo bueno básicamente de The Walking Dead, los comienzos y los finales de temporada. Este no es tampoco el mejor, pero bueno, estuvo bien, tiene mucha acción. La trama es bastante cualquiera igual, ya como que se están quedando sin ideas. Por suerte queda una temporada más y se termina. Pero bueno, este episodio había quedado colgado en medio de la pandemia y no habían podido terminar de editar, así que lo dejaron ahí colgado y se estrenó finalmente hace poco, y lo vi, y bueno, pasó como cualquier otro episodio de Walking Dead. Y también marca un poco el regreso de Maggie a la historia, que va a volver a partir de los próximos capítulos. Ya vamos a ver a Maggie que se reincorpora después de estar casi como toda una temporada fuera de The Walking Dead. Así que no me sorprendió, y todavía quedan 6 más, así que le ponemos pulgares para abajo para ese final de temporada. Y otra que intenté ver es The Walking Dead The World Beyond, que es como una especie de spin-off que sucede 10 años después de que comenzaron a salir los zombies en Nebraska, ambientada en Nebraska, con una nueva historia totalmente diferente de dos adolescentes que tratan de comunicarse con su padre, que no saben bien dónde está, y si lo tiene un gobierno y demás, le ponemos pulgares para abajo. La historia es bastante mala, las actuaciones tampoco me gustaron. Nico Tortorella, que me gusta cómo actúa por lo general, tampoco está increíble en la serie. Y toda la trama también como que se repite un poco, solo que es con una nueva generación más de adolescentes que ya empiezan a cometer errores desde el principio, que es meter personajes que se parecen a otros personajes de The Walking Dead, como el personaje de Eugene. Hay uno muy similar en esta serie y hay otro como que es más inteligente, y otros personajes que son hermanos. Y bueno, no me pareció para nada un buen piloto. Creo que es uno de los peores pilotos que vi este año, seguramente que sí. Así que le podemos pulgar para abajo para The Walking Dead or Beyond. Hasta me pareció menos interesante que el spin-off Fear the Walking Dead. Este me pareció aún menos interesante, así que le ponemos pulgares para abajo. Hablando de spin-off, hablemos de tres versiones de Scam que se están dando en simultáneo ahora alrededor del mundo. Tenemos que hablar de Scam España, la temporada 4, What the Fuck, la temporada 4, que es la versión de Scam de Bélgica, y Drac, la temporada 5, que es la versión alemana de Scam. Comencemos por Scam España, le ponemos pulgares al medio. Si bien esta es la última temporada, tiene como protagonista al personaje musulmán de Amira, me parece que la actuación acá le juega en contra, porque la actuación justo de esa actriz no tiene nada que ver con... No es de muy buena calidad la actuación de la actriz principal, me parece que está bastante floja. Y Scam España siempre se caracterizó por cambiar mucho la historia original, y en este caso tiene un montón de cosas interesantes en cuanto a la historia de la temporada 4 de Scam de la original, pero al estar protagonizado por esta actriz que no es tan buena, medio que le baja la calidad y se va mucho del personaje original, que es súper empoderada. Por ahí está de mal humor y eso le juega en contra. Al contrario de eso, en Scam España tenemos a Mira, que por lo general se queda callada cuando pasa algo o se guarda todo para ella, y eso hace que sea una temporada que no tiene la misma gracia que la de Scam original. Sí, hay muchos personajes que están muy bien, como el personaje de Dani, que me parece que es un hallazgo. Los temas del racismo en la escuela y eso me parecen súper interesantes, y que están bien explorados y bien tratados. Pero, como decía, con respecto a la actuación del personaje de Amira, de la actriz que interpreta a Amira, no está tan bien y eso como que le baja la calidad, así que por eso lo tenemos que poner pulgares al medio. En cuanto a What the Fuck, la versión de Bélgica de Scam, crearon un nuevo personaje, al igual que en otras versiones de Scam, crearon un nuevo personaje, le permitieron crear este nuevo personaje y mantener el mismo nombre, y en este caso la protagonista es un nuevo personaje que llega a la escuela, una influencer, y al principio me parecía como súper interesante explorar esto de una influencer que sea la protagonista de un Scam en la secundaria y se hiciera amiga del grupo principal, y al principio me parecía genial la premisa, pero se va desinflando por dos cosas que generaron mucha controversia entre los fans de Scam. Una, que comienza la relación con uno de los personajes y son bastante tóxicos los dos, y otra es porque el personaje principal es una niña blanca rica que está con otro personaje de menos recursos, afrodescendiente, y es medio racista y medio clasista también su pensamiento, y el tema del racismo y eso están muy tocados, muy por arriba y mal encaminados. Hasta ahora todavía no terminó la temporada, pero bueno, vemos que no le aportó mucho a la serie principal o a los personajes principales. Como que se perdió el corazón de la serie, que es esto de que habla sobre la amistad y sobre la sexualidad también. Y eso no está para nada presente en esta cuarta temporada de What the Fuck, la temporada 4, así que le ponemos pulgares para abajo para What the Fuck la temporada 4. En cuanto a Track, la temporada 5, a esta le tenemos que poner pulgares para arriba, porque esta sí está muy bien planificada. Esta también crea un personaje nuevo que tiene que ver con los personajes originales, pero también introduce como una nueva generación de personajes más jóvenes, y seguramente sigan habiendo más. Y bueno, en este caso la calidad de la trama y demás está muy bien armado. Acá también hay una relación tóxica que comienza en un principio y mantiene firme el corazón de la serie, que es esto, amistad entre chicas empoderadas. Y de costado toca un tema súper crudo y real, que es el alcoholismo en uno de los padres. Y eso me parece que está muy bien tratado en la serie. Todo esto en un marco de una cinematografía muy bien cerrada, muy linda, con muy buena música. Que eso es otra, de las partes fundamentales de la serie. Comprar los derechos para que tener buena música me parece fundamental. Y en este caso le tienen. Así que la temporada 5 de Drag me parece que está genial. Y la verdad la recomiendo mucho. Así que le ponemos pulgares para arriba para Drag. A Drag lo pueden ver con subtítulos en español en YouTube. Ponen Drag con un Druk, sería español en YouTube, y encuentran ahí todos los capítulos de esta quinta temporada. A Scam España también la pueden ver en YouTube, en el canal de Movistar. Y a What the Fuck es como más difícil de conseguir. Si la buscan, igual la pueden encontrar, o si saben inglés, hasta la pueden llegar a ver en Instagram. Hay muchos Instagram de Scam que te pasan y te traducen los episodios completos a inglés y a español también algunos. Así que bueno, si buscan la pueden encontrar, y si no me piden a mí por mensaje y yo les aviso por dónde pueden seguir cada temporada de Scam. Vamos a escuchar ahora un tema de Drag y después seguimos con el último bloque de Series Art New Black. Seguimos acá en Series Are New Black, en la ronda, haciendo reviews de series que estuvimos viendo. Y vamos rapidito porque se me acaba la voz. Vamos con este último bloque que tiene que ver más con realities. Pero antes, hablemos de tres series que terminamos de ver, que las tres están en Netflix ahora disponibles. La primera es Rita, la temporada 5. Le ponemos pulgares para arriba. Si bien no es la mejor temporada, es la última, supuestamente la final. Y está muy bien, me parece que es interesante, es divertida. Yo diría que es más para ver en otoño-invierno o un día de frío. Pero bueno, le ponemos pulgares para arriba para el final de Rita y la temporada 5. The Rain, la temporada 3, que también es la final. Le ponemos pulgares para abajo. Ni siquiera la pude terminar del todo o me dormí en varias partes. No me acuerdo muy bien qué pasó, cuál de las dos pasó. Pero no me dieron ganas de seguir viéndola. Me parece que esta serie danesa de Rain podría haber sido una muy buena serie si tuvieran como mejores guionistas, pero la comparo mucho con The Walking Dead porque es como esa sensación de personajes y actuaciones que le ponen demasiado drama a algo que no es tan dramático y no está tan bien actuado. Así que pulgares para abajo para The Rain. Y a la que le tengo que poner pulgares para arriba es para The Analyst, la temporada 2, que bueno, ya hablen en episodios anteriores sobre The Alienist, que llegó, que este año se estrenó la temporada 2, que está muy bien. Dakota Fanning está increíble en la temporada 2, y hace poquito se estrenó en Netflix, así que ya la pueden ver. Me parece un plan buenísimo para ver en Halloween también. La temporada 2 de The Alienist, que se llama Angel of Darkness, el ángel de la oscuridad. Ya la pueden ver en Netflix y está muy buena. Si bien la primera me gustó más, esta también tiene sus cosas interesantes y divertidas y entretenidas para ver. Para los que no saben de qué se trata, es más o menos, yo la comparo mucho con Penny Dreadful, porque tiene como esa sensación de serie de época sobre crímenes y un grupo de investigadores y policías. Pero en este caso es en New York. Así que está muy bien de Alienist. Le ponemos pulgares para arriba. Ahora sí, hablemos de los realities que estuvimos viendo. Drag Race Canada, que terminó su primera temporada. Y le tengo que poner pulgares al medio. Si bien estuvo bien y fue divertido, creo que no tener a RuPaul y a Michelle en el jurado realmente afectó a estas dos versiones de Drag Race que vamos a hablar ahora. Bueno, Jeffrey Boyer Chapman recibió muchas críticas en cuanto a su participación en el jurado y la verdad que medio que por ahí en las Queens se veía un poco forzado esto de tratar de armar drama cuando no había dramas. En realidad, lo que sí tengo que destacar son los vestuarios y los challenges que les pusieron. La verdad, estaban muy bien y fue entretenido hasta ahí. No me parece una de las mejores temporadas de Drag Race, pero estaba bien, digamos. Me gustó más la versión UK de Drag Race que esa, bueno, porque ahí sí estaba RuPaul y Michelle. Y con Drag Race Holland, que todavía no terminó, está al aire todavía, tengo que decir lo mismo. Me parece que el jurado está bastante flojo. Tampoco me gusta que pongan jurados que no tienen o que no entienden nada del mundo del drag y que vienen como a exigir cosas o que no están deconstruidos. Y los challenges, en este caso también usaron algunos challenges viejos que envejecieron mal, digamos, que tampoco está bueno. Y acá tampoco, a no estar RuPaul, a no estar Michelle y el ser hasta en otro idioma, que es bastante difícil, veo que le juega mucho en contra a la serie en sí. También tengo que destacar en este caso los vestuarios y eso, que sí me parece que están bastante elevados a la altura de el Drag Race original, pero tampoco las queens que eligieron son muy muy interesantes, a diferencia de las de Canadá, que ahí sí había como, tenía como varios favoritas. En Drag Race Holland tengo muy pocas favoritas, y quizás esto tenga que ver un poco con la idiosincrasia de Holanda. Así que a Drag Race Canadá le ponemos pulgares al medio y a Drag Race Holland le ponemos pulgares para abajo, aunque todavía no vimos el final, digamos. Y ahora hablemos de dos realities de cocina. El primero es uno de mis favoritos, el Great British Bake Off, que volvió para su temporada 11. Está muy bien, le podemos pulgar para arriba. Si bien vamos llegando a la mitad, está muy bien. Sandy, que era una de las protagonistas y la host, no pudo estar porque, bueno, es paciente de riesgo. Así que lo cambiaron por otro comediante, que está muy bien. Y me sigue pareciendo entretenido, calidad. En este caso, por la pandemia y todo, lo que hicieron es mudar a los participantes a las afueras de Gran Bretaña. Y antes ellos podían volver a su casa entre semana y semana. En este caso tienen que estar ahí hasta el final de la serie sin volver a ver a sus familias. Y bueno, así como que resolvieron esto, el tema de la pandemia. Y creo que hay menos participantes en la temporada. Pero bueno, la verdad me sigue entreteniendo ver cocinar. Así que le ponemos pulgares para arriba para The Great British Bake Off, la temporada 11. También estoy viendo Masterchef Celebrity Argentina, la temporada 1. Y le ponemos pulgares para arriba también. Me entretiene. Si bien en Argentina siempre hacemos esto de extender los realities hasta el cansancio, como pasó con Corte y Confección, me parece que es un reality que se hace muy pesado, que salga todos 5 días a la semana. Me parece un montón. Creo que no hay en otras partes del mundo que se haga esto. Me parece que es un montón acá, pero bueno, lo lograron hacer y la verdad es bastante entretenido. El casting que eligieron también está muy bien. Y más allá de todo, es uno de los programas más vistos actuales de la televisión argentina. Hace como 17 puntos de rating, que es increíble para la televisión argentina en pandemia. Así que le va muy bien en ese sentido. Sí, con este tema de la pandemia y del coronavirus, ya empezaron a haber algunas bajas. Hasta un jurado se contagió. Ya hay 2 participantes y un jurado que están contagiados, que van a ser reemplazados. Pero bueno, es lo que iba a pasar. Van a tener que ir resolviendo eso. Y bueno, esto de que sean muchos episodios, no sé si me termina de gustar tanto. La serie, la reality sale de lunes a jueves, que el domingo una gala de eliminación. Me parece que es un montón. Pero bueno, está bien y por ahora me entretiene verlo, así que le ponemos pulgares para arriba. Y por último, hablemos de Made in Chelsea, la temporada 20. También le ponemos pulgares para arriba. Made in Chelsea, este reality guionado muy parecido a lo que era The Hills y The City en Chelsea. En este caso lo que hicieron por el tema de la pandemia es trasladar a los personajes también a la campiña inglesa. Y a ciertos personajes lo dejaron en esas casas durante la grabación de toda esta temporada. Dice que genera como una especie de gran hermano, básicamente, con mucho drama y demás, con algunas escenas grabadas también en la ciudad de algunos personajes que están ahí, bueno, manteniendo por supuesto la distancia social y demás. Después de 20 temporadas, tengo que decir que mantiene mi atención, me divierte, me entretiene. Me gustan los temas que tocan, la música, todo está increíble. El paisaje de la campiña inglesa es también increíble. Así que yo, donde hay drama y hay reality y hay buena música, yo me quedo. Así que les pongo pulgares para arriba para la temporada 20 de Made in Chelsea. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Bastantes series repasamos en este episodio. Ya se me nota que se me está acabando la voz. Irnos escuchando un tema de Made in Chelsea, mientras les digo que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, ponen un buscador de Google, ponen Series Are New Black y ahí estamos. En Audioboom también estamos como Series Are New Black, en iTunes como Series Are New Black, en YouTube ponen hashtag Series Are New Black y ahí aparecemos también. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que nos ayuda muchísimo. Si tienen que suscribir a mi canal, que es Pablete, que bueno, lo pueden encontrar abajo en la descripción de donde estén escuchando este podcast. Y a mí me encuentran en @pablete en Twitter y arroba thepablete en Instagram. Sigan también nuestra página de Facebook de Series Are New Black, o nuestro Instagram en arroba Series Are New Black. Ahí les avisamos cuando hay nuevos episodios. Y si no, en Twitter también estamos como arroba Series en BC. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición de Series Are The New Black.
Teaching him how the world works.
And how's that?
It's dog eat dog.
It's how dogs work.